Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo primero. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde voy yo, ya sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra del Señor. Queridas hermanas, estamos dentro de la perspectiva de preparación de la Pascua, de la muerte de Jesús, según el Evangelio de San Juan. El afán de todo el Evangelio de San Juan es, o se puede resumir con la frase esta de que es Jesús el camino. Jesús es el camino para Dios. Lo puedes llamar pan vivo bajado del cielo, puedes llamarlo luz del mundo, puedes llamarlo buen pastor, templo nuevo, vino nuevo. La novedad de Jesús es que es el camino para llegar a Dios. Y todo su ser es precisamente ser camino. ¿Por qué? ¿Cómo se puede decir esta frase así tan rotunda? Porque se refiere a la humanidad de Jesús. Y por eso se puede decir que todo su ser, todo el ser de esa humanidad es ser camino. Ser camino hacia Dios. El mismo Santo Tomás de Aquino dice que Jesús es camino para todos nosotros, pero también para sí mismo. Jesús es camino para sí mismo. Y uno se pregunta, y lo hace el mismo Santo Tomás, ¿y cómo Jesús puede caminar por sí mismo? Todos tenemos que entrar por Jesús, dice Tomás. Él entra por sí mismo. Pero también pasa por sí mismo, por su humanidad, claro está, para llegar a sí mismo, para llegar a Dios, para llegar al Padre, para llegar a la Trinidad. Y San Juan, ya en la época de San Juan, cuando escribió este Evangelio, ya había problemas. Y en alguna de sus cartas dice: el que no crea que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Ya había gente que no creía en Jesucristo venido en carne. Es decir, no creía en la humanidad de Jesucristo. Y si Jesucristo no ha venido en carne, pues entonces no hemos caminado nada. No conocemos a Dios, al Dios que Jesús nos ha querido mostrar. Y como Juan era amigo, estaba tan cerca, le había tocado, palpado lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado del verbo de la vida, eso es lo que yo os quiero transmitir. San Juan ya no sabía qué palabras decirnos para hablarnos de Jesucristo humano, de la humanidad de Jesucristo, que es la santidad de Dios, que es la presencia de Dios total, que tiene personalidad divina además. Eso lo sabemos nosotros. por el desarrollo de la Iglesia. Y lo saben también los escritores sagrados, pero la vivencia en aquel momento para muchas personas no podía ser tan clara. Era un hombre, le veían como hombre. No había otra cosa, con un poder extraordinario, con una fuerza extraordinaria, pero sus ojos no veían nada más que lo que se ve a través de nuestros ojos, que era el Cristo de carne. Y ese era, y ese es el camino. De ahí viene que Tomás y todos estos, pues le digan, Señor, y pues si no sabemos dónde vas. Y el otro, no sé quién era el otro, Felipe, que le dice, pues esos no tenían ojos nada más que, todavía no tenían ojos. Y cuando no se tienen ojos, pues no se ve nada. No se ve nada. Y esto de caminar es un problema de vista, es un problema de ojos. Discutía yo una vez con un señor a la salida del grupo de oración, y ese señor me decía a mí y a otros que estábamos allí tomando algo, que cuando nos muramos, que como vamos a ver a Dios, como vamos a ver a Jesucristo cuando nos muramos, pues no tendremos problemas. Todo el mundo diremos, ay, sí, acepto a Jesucristo. Y te salvas. No habrá nadie tan burro que viendo a Jesucristo, viendo a Dios y la bondad de Dios, reniegue o se niegue. Y cuando me decía eso, yo le decía, digo, pero ¿tú piensas que así, por el hecho de morirnos, vamos a ver a Dios? Dice, pues claro. Digo, pues yo no lo tengo tan claro. Digo, pero ¿con qué ojos? ¿Con qué ojos vas a ver tú a Dios? ¿Con qué ojos vas a ver a Jesucristo? ¿Con estos? ¿Con estos que tienes? Ni Felipe, ni Tomás, ni nadie, ni la Magdalena incluso lo reconoció. ¿Con estos ojos que tenemos vamos a ver a Dios? Que no, hijo. Que con estos ojos no se ve a Dios. Para ver a Dios, para ver a Jesús resucitado, que es el camino, necesitamos otros ojos, necesitamos ojos de gracia, ojos iluminados, ojos redimidos, ojos con luz, ya no la nuestra, ni la luz de este mundo, sino esa otra luz, que es de Dios. Ayer la lectura de segunda, es muy bonita, la lectura de Maitines de ayer, la segunda lectura de San Agustín, pues nos hablaba de esto, nos hablaba de la luz y del camino. Yo soy la luz del mundo, nos hablaba también el Evangelio. Y San Juan y San Pablo nos dicen cosas muy bonitas sobre los ojos, sobre la luz. Dice San Pablo que ahora vemos como en un espejo, confusamente. Pero en la otra parte le veremos cara a cara. Y el ver a Dios cara a cara, pues es una cosa que ahora le vemos confusamente en la fe. Pero cuando estemos en la otra parte, le veremos cara a cara tal cual es. Y San Juan también tiene una frase muy semejante, cuando dice que ahora no somos lo que seremos, pero cuando le veamos, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. O sea, la vista nos hace a nosotros semejantes a Dios, pero podemos imaginar que no es esta vista corriente y moliente de este mundo, sino que es la visión de gracia. Ni los ángeles por su propia naturaleza pueden ver a Dios. A Dios solo se le ve por gracia. solo por gracia, porque la gracia es la luz que te ilumina y te pone en contacto con la divinidad, porque la divinidad es infinitamente superior a toda la naturaleza humana, angélica, a todas las naturalezas creadas. Dios está por encima, absolutamente por encima de todo lo creado, incluso del cuerpo de Cristo, que fue creado también, todo, absolutamente todo. Por eso Cristo tiene que pasar por sí mismo también. Y tiene que recibir gracia. Como dice San Lucas, crecía sabiduría, estatura y gracia. Tiene que recibir gracia. Lo que pasa es que la gracia de Jesucristo, que humanamente tiene que recibirla, pues queda plenificada totalmente en la gracia hipostática, en la unión hipostática con el Verbo de Dios. Entonces ahí se culmina toda la gracia de Jesucristo en la persona de Cristo, pero en cuanto hombre, en cuanto humanidad, pues también tiene que pasar por ahí para ver a Dios cuya personalidad ha recibido. No es difícil entender estas cosas con la cabeza, pero con el corazón no, porque el corazón no se pone dificultades, el corazón está limpio. Y la luz no tiene por qué ser la pasión de los ojos. La luz es la pasión de los ojos, algunas veces, por ejemplo, de los míos. Algún día y en algún momento que me han operado de cataratas y me han dejado peor de lo que estaba. Entonces la luz hacen que cierre los ojos más de la cuenta y que os quiera ver transparentes y limpias y majas, y os veo muchas veces sucias. ¡Qué horror! Pero la suciedad no está en vosotras, está en mí, está en mis ojos, están mis cataratas, están mis problemas personales, está dentro de mí. Pero es importante tener los ojos limpios, porque ¿cómo se puede decir que la luz sea la pasión de los ojos, que la luz haga daño a los ojos? A no ser que esté enfermo el ojo, la luz es amable. La luz se impone por sí misma. La luz no es una cosa que hay que buscarla. No busques la luz, que ella viene a ti. Y dice San Agustín, en la lectura de ayer, de esas formas que tiene San Agustín así de retruécano, dice: levántate, perezoso. Tú que no quieres caminar por el camino, levántate, coma, perezoso. Bien claro. El camino viene a ti. Entérate de que el camino viene hacia ti. ¿Os acordáis de ayer? Y si no, lo volvéis a leer. Que el camino viene hacia ti. Levántate, perezoso. ¡Ay, no! Que no me puedo levantar, que no puedo andar por ese camino. Pero ¿cómo no vas a poder andar por ese camino? ¿Es que te duelen los pies? Sí, me duelen los pies. Ah, entonces es que has andado por caminos tortuosos. Entonces es que has andado por caminos que no eran. Por caminos de piedras, por caminos puntiagudos, de rocas malas. Y claro, pues te duelen los pies y ahora ya es que no quieres caminar por ningún camino. Perezoso, levántate, que viene el camino hacia ti. Bueno, pues es bueno que nosotros amemos a Jesucristo como camino. ¿Por qué? Pues porque todo esto que estoy diciendo es de San Agustín y todo esto. Porque como me gusta, me lo aprendo casi de memoria. Con leerlo como me gustan estas cosas, pues me lo aprendo. Y dice, es que si no vas por este camino, no llegas a la segunda parte, a la verdad y a la vida. Jesucristo, eso también lo dice Santo Tomás, Jesucristo es camino en cuanto hombre, pero nos lleva a la verdad y a la vida, que es el mismo también, pero en cuanto Dios, que es Dios verdad y vida. Por eso vamos a acoger el camino, vamos a aceptar este camino, pero un camino que viene a nosotros, un camino que toma la iniciativa, una luz que resplandece desde la mañana y que no necesitas tú inventártela, ni investigarla, ni saber por dónde está. No, la luz pues está aquí, viene del sol. El otro día en Roma, pues a mí siempre me gusta visitar a un dominico que está en estatua, porque claro, fue quemado en el siglo XVI, 1500 y pico, Giordano Bruno. Y el hombre, a mí me da pena de él, por muchas razones. La primera es porque, bueno, la primera a la vista, es que en el campo de Fiori, todas las mañanas hay mercadillo de verduras. Y están todas las verduleras allí chillando. Y el pobre Giordano Bruno, con las palomas encima de la cabeza, las verduleras debajo. Y yo que voy a venerarlo, porque Giordano Bruno lo quemaron por la teoría heliocéntrica. Dios mío, ¿sabéis qué es eso? Por una teoría que entonces escandalizaba tremendamente, que Galileo y Giordano Bruno y algunos de esos espabilados decían que no es el sol el que gira alrededor de la tierra, Helios es el sol, sino que el centro es el sol. La teoría heliocéntrica es la tierra la que gira alrededor del sol. Pues la quemaron. Y tenía razón. ¿Qué es mi vida hasta ahora? ¿Qué he hecho yo en esta vida? Dar 75 vueltas alrededor del sol. Eso es mi vida. Como la Tierra da cada año una vuelta alrededor del sol, y eso es el año, pues ¿qué he hecho yo en esta vida? Dar 75 vueltas alrededor. Dar 75 vueltas alrededor del sol. Pues el pobre Giordano Bruno, por la teoría heliocéntrica, que es el sol. El sol es el que es el centro del sistema. Todos giramos alrededor del sol. Todos giramos alrededor de la luz. Y el problema que tenemos muchas veces, que no nos quemarán, pero bueno, es que nosotros... No nos quemarán, pero es que nosotros no giramos alrededor de Jesucristo. Giramos alrededor de nosotros mismos. Nosotros creemos que nosotros, la tierra, nuestra tierra, somos el centro. Y somos el centro para todo. Para venerar a Dios, para rezar a Dios, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra salvación. Ay, lo que yo haga es lo que me salva. Lo que yo intente, el sacrificio que yo hago, todas mis cosas. ¿No te has enterado de la teoría heliocéntrica todavía? ¿No te has enterado? ¿Y te crees que si sales de ahí te vas a equivocar? Pero el centro es el sol. Yo soy la luz, yo soy el día. Decía Jesucristo, yo soy el camino y el camino viene hacia ti. Al sol no hay que buscarlo. Lo que tienes que hacer es dar vueltas sobre ti mismo. Estás ahora en noche, da un poco más de vuelta y ya estás en día. Ya ves al sol. Después otro poco más de noche, así es la vida. Bueno, aprovechas para dormir. Pero sabiendo que el centro es el sol, que Jesucristo y la humanidad de Jesucristo es verdaderamente la luz, es el que te ilumina y es el que te lleva a Dios. Y no le puedes robar tú a Jesucristo esa gloria. No le puedes robar esa gloria. Figuraos, ahora los viernes estamos haciendo los viacrucis. Digo yo que los haréis, o a lo mejor más que los viernes. Un viacrucis. Pues un viacrucis a la mayoría de las personas les produce pavor. ¡Qué horror! Viacrucis, sangre por todas partes. Flagelos, victimismos, o cuánto, claro, te haces centro del Vía Crucis tú. No funciona la teoría heliocéntrica en el Vía Crucis, y entonces, pues no haces nada más que dices que te compadeces de Jesucristo, pero es mentira, te compadeces de ti. Son como esas señoras que van al Cristo del Pardo en Madrid y a otros Cristos yacentes y se abrazan al Cristo y lloran sobre el Cristo y salen diciendo: ¡qué buena soy! Porque he llorado sobre el Cristo. Y solo ha hablado de su nieta y de su sobrina y de lo mal que lo está pasando en casa. Y al pobre Cristo no le ha dejado ni abrir la boca, no le ha dejado ni decir una palabra, no le ha dejado ni infundirle un poquito de su gracia y un poquito de su nada. Y se marcha después de haber llorado, después de haber abrazado el muslo del Señor, después de tanto derrame de lágrimas y de tantas cosas. ¡Ay, qué buena soy! Se lo cuenta a las vecinas: estuve con el Cristo, qué bueno es, cómo me desahogué. Pero no le dejó decir nada. No ha descubierto la teoría heliocéntrica. No la ha descubierto, pues porque que el camino viene hacia ti, que Él es la luz, que no podemos robarle esa gloria a Jesucristo maravillosa, que Él tomó la iniciativa, que nosotros estábamos despistados, que estábamos por otras cosas, que nos amó cuando éramos enemigos, nos amó cuando no sabíamos nada. Hemos descubierto el valor que tenemos, hemos descubierto nuestra verdad más profunda porque Él murió por nosotros, pero lo hemos descubierto desde Él, porque Él se entregó por nosotros, lo hemos descubierto ahí, porque Él es el camino. Si nosotros nunca hubiéramos descubierto nada, hubiéramos vivido pues mendigando gloria y cariño los unos de los otros y dando con el mazo al que no te lo diera, porque no hay otra salida en lo humano, o criticando o murmurando, porque esto, porque lo otro. Y no descubrimos a Jesucristo como centro porque nos centramos en nosotros. Si hacemos un vía crucis centrándonos en nosotros, terminamos todos los vía crucis de la vida sin haber adelantado un paso. ¿Por qué? Todo depende de la teología que le metas debajo al vía crucis. Ese es el problema que tenemos muchas veces. ¿Qué teología metes tú ahí debajo del vía crucis? ¿Qué idea tienes tú de Dios? ¿Qué idea tienes tú de Jesucristo cuando haces un vía crucis? Yo te lo voy a explicar. Si tienes idea de que Dios te va a castigar o te puede castigar, o Dios te va a juzgar, pues todo el vía crucis girará en torno a ti. Porque todo el vía crucis discurrirá en relación con tu vida, con tus pecados, con tu examen de conciencia, con todas tus cosas, y te lamentarás: ¡uy, Señor, qué malo soy! Hoy tú moriste por mí, mira qué pena, tanto sufrimiento, ¡ay, qué horror! Y entonces, cuanto más flagelos haya, y cuanto más victimismos, y cuanto más lágrimas, pues tú haces el Vía Crucis como las señoras del Cristo del Pardo. Haces el Vía Crucis. Pero no te has enterado de la teoría heliocéntrica. Mire usted, no se compadezca de Jesucristo. No le llore tanto su sangre. No le llore tanto sus heridas. Que nadie le quitó la vida. Que la dio Él. Que el viacrucis, para entenderlo bien, hay que pensar que Él es el que tomó la iniciativa de salvarte a ti. No te pidió consejo para morir en la cruz. Fue por amor. Es Él, verdaderamente. Entonces el viacrucis, para que sea un viacrucis de provecho y de gracia, lo que tienes que hacer sobre todo es dar gracias a Jesucristo. Señor, te doy gracias por todos los azotes que te dieron. Te doy gracias por lo mal que lo pasaste. Te doy gracias por la angustia de Getsemaní. Te doy gracias por todas estas cosas que sencillamente las pasaste por amor y para salvarme a mí. Yo no te quiero quitar esa gloria. Yo no quiero hacerme protagonista de tu pasión. Yo no quiero hacerme protagonista de tus cosas. Yo quiero aceptar tu amor. Y quiero aceptar tu amor en la cruz. Lo pusiste difícil, ciertamente, pero lo pusiste difícil para ti. ¿Pero por qué lo puso tan difícil? ¿Por qué el camino es tan difícil? Sencillamente, pues porque tú estás en situación de pecado. Y aunque tu cruz haya sido ya gloriosa, es decir, haya sido ya vencida por Jesucristo, pero la tienes que pasar. Y tu muerte, que es salario del pecado, la tienes que vivir. Ya no la vives tú. Si quieres, si tienes fe verdadera, es Jesucristo quien la vive contigo. Dicen que siempre uno se muere solo. Por más que haya mucha gente a tu alrededor, uno se muere solo. Pero San Pablo dice que el que muera con Cristo, luego puedes morir no solo, puedes morir con Cristo. El que muera con Cristo, ¡ay!, se puede morir con Cristo. Ah, pues eso sí que es bueno, porque eso de morir solo, a mí no me gusta nada. La soledad, ¿verdad? ¿No? Qué cosa más ácida, más tétrica, más ocre. Qué horrible, qué incapacidad de... Con Cristo. Y se debe poder... Yo es que no lo sé porque me he muerto. Pero lo sé por la palabra. Lo sé por la palabra de Dios. Se puede morir con Cristo. Y qué bueno que muramos con Cristo, ¿no? Qué bueno que muramos con Cristo. Como decía Sor Asunción, la de Lerma, cuando murió hace 2 años o así, que sería, que le decía la priora: madre, usted confía en los 60 años de vida religiosa y usted confía en su comportamiento, lo bien que lo ha hecho. Y la otra dice: no, madre, no me hable de eso, no me hable de eso. Pero entonces es que no tiene paz. Sí, mucha. Pero entonces, ¿en qué confía? ¿En qué confía? Dice: en él, mujer, en él. ¿En quién voy a confiar? ¿Voy a confiar yo en mis 50 años de sacerdote cuando he dejado pelos en la gatera todos los días? ¿Voy a confiar yo en esas cosas? Pero tengo una justicia maravillosa que no es mía. Tengo una confianza total que no es mía. Señor, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, pero te he descubierto. Sé el camino. Tú eres mi verdad. Tú eres mi justicia. Tú eres. Y con eso se da una gloria a Dios, porque murió Jesucristo por eso. Murió para eso. Eso es descubrir la teoría heliocéntrica, la teoría de la luz como centro. La teoría de Jesucristo. Y alguna de vosotras diréis: bueno, entonces da igual, ¿verdad? Como al final va a ser lo mismo, pues yo no me voy a esforzar tanto, ¿sabe usted? Yo voy a... levántate, perezosa. esfuérzate. Va, pero como es igual, total, porque haga alguna trastada de vez en cuando, si al final me voy a arrepentir, va a ser lo mismo. Bueno, pues eso lo dices porque quieres poco, porque no estás en el amor nada más que a medias. Si hubieras descubierto el amor del que te ha amado y ha muerto por ti, tú nunca dirías eso. Nunca. Eso lo dicen los perezosos, los que no se han levantado. Por eso dice San Agustín, dice, deja que el camino te despierte, si es que te despierta. Vaya frasecita. Punto y aparte, ni lo explica. Yo me quedé mirando y digo, vaya, qué consuelo. Deja que el camino te despierte, que el camino es el que viene a ti. Deja que te despierte, si es que te despierta. Pues si se cae un camino encima de mí y no me despierta, como en el tsunami de Japón, que se caían los puentes encima de la gente. Le pedimos al Señor que nos despierte, claro. Pero levántate, levántate perezoso, porque el Señor viene a ti. Por eso, hermanas, pues, este caminar con Cristo, este morir con Cristo, este sentir a Cristo por encima de todas las cosas como tu justicia, tu esto. Si verdaderamente no entiendes el tema y tú estás diciendo, ah, ¿cómo al final va a ser todo lo mismo? Pues yo, ¿para qué me voy a molestar? Porque claro, a ti en el noviciado y a mí nos dijeron que teníamos que adquirir la perfección. Y la perfección. Yo he visto en Madrid, no sé si aquí lo hay también, un letrero de esos de propaganda que hay por las calles, que dicen, la perfección es imposible. No obstante, en nuestra empresa la perseguimos toda la vida. Y yo iba el otro día con una señora y lo leyó y me dice, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto. La perfección es imposible, pero en esta empresa la perseguimos durante toda la vida. Y yo le dije a la señora, pero si eso es de Santo Tomás de Aquino, mujer. Eso es de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos dice que la perfección, por ser una cosa abstracta, es imposible. ¿Dónde está el término? ¿Cuándo llegas? La abstracción es una abstracción. Solo se llega a las cosas reales. No podemos llegar a la perfección nunca. Luego la perfección es imposible, pero caminamos toda la vida detrás de ella. ¿Y qué significa caminar toda la vida detrás de la perfección? Pues llegar a un lugar concreto, a un sitio concreto, donde la perfección se haga vida, se haga amor, se haga realidad, se haga abrazo, se haga... ¿Y dónde va a ser eso? Eso no puede ser nada más que en una persona. Un ser humano no puede descubrir nada más que en una persona la perfección. ¿Y en qué persona podemos descubrir eso? En Jesús. Es la perfección. Pero tampoco como abstracto. Es en el amor a Jesús. Es en esa cosa interior del que ama a Jesucristo. O mejor, si queréis, como dice San Pablo, no es que nosotros alcancemos a Cristo, sino que más bien es al revés. Somos alcanzados por Él. ¿Ves qué bonito? Somos alcanzados por Cristo. Lo mismo que dice San Agustín. Es el camino el que viene a ti. Porque la gente se alcanza por el camino. Vas caminando y te alcanzas. Pero, y dice San Pablo, no, es que es Jesucristo el que te alcanza a ti, como a los de Emaús. Es el camino el que viene hacia ti. Es el camino el que viene hacia nosotros. Por eso, pues, no sé, reflexionar, vivir y amar, sobre todo amar. Amar, pero amar en el sentido de pedir amor, en el sentido de pedir gracia, en un sentido heliocéntrico. Hoy me ha dado por esto. Hoy me ha dado por lo del heliocéntrico. Me he acordado de Giordano Bruno a la mitad de la charla. Y bueno, pero vale. Me parece que me está valiendo, me parece que está valiendo. Y que vosotras podéis entender la teoría heliocéntrica. Pero no en referencia al helios material que es el sol. Sino a la teoría o a la realidad de aquel que dijo, yo soy el sol. Yo soy la luz. Yo soy el día. Y el que no camina en la luz, anda por las tinieblas. Por eso la teoría heliocéntrica en relación con la luz de Jesús, hay que descubrirla, hay que descubrirla. Aunque te maten, aunque te quemen. Pobre Giordano Bruno. Algo más haría, digo yo, ¿verdad? Quemarle solo por eso. Pero la cuestión es que... Bueno, no sé para qué voy a contar esto. Es que yo, se me había olvidado bien, caminando por el Corso Vittorio Emanuele, la callejita hacia la izquierda, que da al campo de Fiori, donde quemaron a Giordano Bruno, y vi a un cura, alemán. Bueno, yo no sabía que era alemán, pero me puse a hablar con él, le pregunté dónde estaba y dije, yo te acompaño. Y me llevó hasta allí y fuimos hablando. Y fuimos hablando de... Y fue el que me... Después tuve que ir a Google. Google es, ya sabéis, de Internet. Y sí, coincidía en el cura con... Google con el cura y el cura con Google. Sí, que lo... Dice, pero figúrese usted, la sentencia de muerte no la firmó el Papa. El Papa hizo la vista gorda, miraba para otra parte, la firmó un cardenal. Y me dijo el nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba el cardenal. Pero el Papa no la firmó. Pero murió. Pero murió. Bien. Yo no sé si tienes problemas, si no tienes problemas, si tendrás, si dejarás de tenerlo. Yo solamente te digo que le pedimos al Señor hoy que nos ilumine en esta teoría a nosotros, que no es una teoría, que es la verdad del camino, que Jesús es la luz. Que Jesús es la luz. Y que nosotros, para estar en Jesús, tenemos que girar alrededor de Él. Porque Él es el camino, Él es el que te da la luz, Él es el que te ilumina, Él es incluso el que es tu verdad más profunda, tu justicia más profunda, el que muere contigo, y el regalo por excelencia de Dios. ¿Qué te puede regalar Dios más grande que eso? Una persona como tú, con personalidad divina. ¿Por qué? Porque el mismo Dios está en Él. Pero real, además, el verbo, la palabra de Dios, está en él, y lo tienes, y lo puedes querer, y lo puedes abrazar, es eros, es erótico para ti, lo puedes comer. Figúrate si será erótico, que lo puedes hasta comer. Comer a Jesucristo, ¿a quién se come en este mundo? Pues a la novia. Bueno, no, porque a lo mejor está gorda, pero se dice, te comería. Eso se dice. Los que tienen novia, claro. Pero se dice, es como muy humano. Y mira cómo lo sabe Jesucristo, ¿eh? Dice así, pues los que tengan amor de verdad desearán comerme. ¿Y tú vas a desear comerme? Pues ¿sabes lo que te digo? Que el camino va hacia ti. Yo me hago pan para que tú me comas. Hasta eso. Me hago pan para que tú me comas. Todas las imágenes son preciosas. Todas las parábolas, todo el símil es precioso. Y humano, profundamente humano. Él es el camino. Pero necesitamos simplemente la luz del Espíritu Santo para que nos lo haga sentir, vibrar en el corazón y experimentar, de tal modo que podamos decir con San Pablo, es Él el que vive en mí. Por eso, hermanas, vamos a dejar que Jesús infunda en nuestros corazones esa presencia suya, ese amor, esa necesidad de comerle, esa necesidad de estrecharle, de amarle. Que cuando vayáis por el claustro, vayáis haciendo así. Y cuando os vea una, dice, ahí va, se ha vuelto loca la hermana. Se ha vuelto loca o está pensando en el novio que abandonó de joven. No, no, hermana, estoy abrazando a Jesús. Estoy abrazando, pero a Jesús hecho, el Jesús hombre, le estoy abrazando. Y el Espíritu Santo te da eso. No creas que es una broma. El Espíritu Santo te dan ganas de abrazarlo. Ganas de abrazarlo. Aunque no lo tengas al lado, pero sabes que está. Sabes que está y le abrazas. Eso sí que es realmente hacer a Jesucristo centro de tu vida. Y desde ahí, pues, no te preocupes de más, porque ya está todo Dios, toda la plenitud de Dios en tu corazón con Jesús.
Cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible. mi hijo Jonathan.